A una en punto de la tarde. Bienvenida a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de salseo literario. Hola Aurora, hola Luis, me están mirando súper orgullosos, es porque sí. No me he equivocado, ¿verdad?
Muy bien, sí. Y porque la semana pasada no nos presentaste, creo, o te
pero porque os colasteis.
Ay no, a ver.
¿Qué pasó?
A ver, pasó como yo que lo terminé de editar el programa ayer.
Es verdad, lo tienes reciente.
Ha llegado todo tarde por mi culpa, ¿vale? O sea, igual lo que, admito todo.
Igual que vamos a perder los Ignotus por su culpa.
También. No com- a hashtag no como Aurora. A día de hoy, miércoles, pueden votar, pero sí. A día de hoy, lunes, martes o lo que sea,
ya
creo
no se
que
puede.
Ya no.
No, ya no se puede.
Vale, pues este es el recordatorio, votándose en los Ignotus, hashtag no como Aurora. Total. Que lo que pasó el otro día fue, se equivocó en la intro por la primera vez.
Ay, le hicimos repetirla.
La segunda la repitió, pero luego Luis decidió hablar.
Sí, claro, le salió del coño. Y tú dijiste, ay, si no has dicho nada, no sé qué. Digo, pues es que no me has dado tiempo.
Verdad. Entonces Luis fue vetado de este programa, pero le dio igual. Bueno,
aquí estoy otra vez.
Todo fue anarquía.
En realidad sí. Por así lo tanto, hemos llegado a hoy. ¿Y qué hay hoy?
Ya pues hay. Mira, hoy para empezar es el día de Star Wars.
Así es, y yo estoy muy contento.
Porque además ha habido tráiler nuevo de Obi-Wan, que esto no tiene nada que ver con los libros, pero ahí
pero,
lo dejamos.
Pero si no habéis visto el tráiler de Obi-Wan, parad de reproducir Travesura Realizada, abrís YouTube, os veis el tráiler.
Escúchame, ya han parado de escucharte, ya no hace falta que lo expliques.
¿Y Obi-Chu? ¡Qué tonta!
Fíjate los años que hace que existe Obi-Wan y yo creo que jamás había escuchado eso. Estoy orgullosa, ¿eh? Estoy orgullosa.
Que ha sido buenísimo.
Bueno, pues después de ver el tráiler, entonces ya seguís reproduciendo los chistes de Aurora. Antes no. ¿Podemos seguir?
Ok. Bueno, pues nada, para hacer un resumen rápido y conciso de lo que traemos para el programa de hoy, vamos a contaros un poquito qué es lo que nos estamos leyendo. Creo que tenemos más o menos una cierta...
No como Luis, que no puede.
Es verdad. Luego también creo que vamos a poder contaros un poquito qué es lo que pensamos leernos para el reto de este mes.
Sí.
Luego
sí.
Alguno de vosotros traía algo, no me acuerdo muy bien quién, y aparte tenemos preguntas.
Es decir, tenemos contenido, no está muy claro cuál ni en qué orden.
Efectivamente.
Así que empecemos. ¿Qué nos estamos leyendo? Yo nada, ¿veis? Os toca.
Por eso Luis no puede participar en esta sección.
Está bien. Aurora, ¿quieres
venga,
tú?
Vamos allá. Estoy leyendo, a ver, según Luis, estaría leyendo Taxus 1 porque está en la mesita.
Estás leyendo Taxus 1.
Estoy leyendo Taxus 1.
¿Lo has puesto en Goodreads para que te cuente la fecha?
Hombre, lo he puesto en Goodreads porque ya estoy leyendo Taxus 1.
Claro.
Mira, de verdad.
Taxus.
Iba a empezarlo, lo iba a empezar
Sánchez,
anoche.
Lo eulogio.
Exactamente. Que nos cuadra para el reto. Lo iba a empezar anoche, sobre todo de cara a terminarlo esta tarde y poder decir en el programa, en 4 días he leído un reto y el otro.
Es verdad, porque has terminado el reto de abril ahora mismo.
Sí, terminé el reto de abril el 29 por la noche. No llegaba a ser 30, porque ya. Creo que lo terminé como a las 12 menos 5 o algo así, pero lo metí en Goodreads a las 12 y 3 minutos.
Y ya era,
pero bueno.
¿Qué libro leíste?
Leí el asesinato de Roger Ackroyd o algo así.
De Agatha Christie.
Me gustó. Sí que es cierto que llevaba velocidad. Es un libro que no tengo claro. Lo he leído por obligación.
Qué bien.
¿Vale?
Porque no te da tiempo a leerte otro.
Efectivamente. Entonces,
digo, por aclarar la obligación.
Claro, la obligación no me daba tiempo a leer otro, entonces leí ese, mis otras opciones eran más largas, pero sí que es cierto que no me apetecía leer un thriller en ese momento. Mm. Entonces fue como, venga, vale, tirando, no, ni siquiera, o sea, lo disfruté, vale, sí, lo disfruté por las 2 horas que estuve leyendo, que siempre disfruto leyendo.
Porque además es que se lee muy rápido, es un libro
se lee muy,
muy
rápido,
cortito.
Sí. Pero
cierto,
claro,
llena mucho si te apetece.
Hombre,
más.
Claro,
que si
dices, exactamente. No
obviamente.
Me llenó, tampoco me daba tiempo a ir elucubrando no entré del todo en la lectura como para decir elucubrar, de decir, ah, pues ha sido esta persona, porque tal, porque cual, porque no sé qué, pero es que
no te dio tiempo.
No lo goce.
Pero independientemente de eso, el hecho de que no haga muchas trampas gusta, ¿eh?
A mí me gusta más que de repente sacarse de la manga y decir, ah,
es que...
Pues mira, es que en este momento había una cosa que pasó,
pero
que yo no conté, y es que esta pista dice que fue Luis el asesino.
Así es,
el
porque
mayor, es lo que hace todo el rato.
Es que Agatha Christie hace eso en la mayor parte de sus libros, es, ¿recuerdas esta escena que no narré? Pues es muy importante para la trama.
O recuerdas esta escena que narré, pero justo entre un minuto y otro pasó esto que no te he contado.
Y al final, esto es lo importante para la resolución del libro. ¡Sorpresa!
Pues fíjate, después de esto, a lo largo de las temporadas, porque no es algo que hayamos comentado por primera vez en esta temporada, sino que lleváis temporadas leyendo ya libros de Agatha Christie, me da toda la pereza leer algo de esta señora.
Ya, lo entiendo.
A ver, es entendible.
Aparte de que estoy anclada en 10 negritos en bucle ya.
Sí, sí, sí.
Ay, a mí 10 negritos me moló.
Está muy bien. Hace trampas, pero está muy bien,
pero
el libro.
Pero está muy chulo. Es una trama guay. Sí. Es verdad.
Pero...
Es que el tema de Agatha Christie...
Con todo lo que hay por leer, ya, es como ya. Pensaba meter libros de vez en cuando y luego fue como...
Hay libros de Agatha Christie que aunque haga trampas, hace trampas de forma original. Uh-huh. Entonces, como que te entran bien. 10 negritos...
Asesinato
en el Orient Express, Muerte en el Nilo. Son libros que hacen trampas, pero hacen trampas de una manera que dices, venga, vale, como es original, me parece bien. Pero luego hay otros que es como, sabes que habías descartado irremediablemente a este sospechoso, ¿verdad? Pues él es el asesino. Esos son las cosas que no hay por dónde coger.
Yo además me estoy acordando que el libro, de todos los que tiene, que obviamente no me conozco todos los títulos ni me los voy a conocer nunca, uno que me llamaba muchísimo, que no era 10 negritos, porque 10 negritos me vi una obra de teatro hace 1000 años, con lo cual sí que me acuerdo de cosas. Pero el de Asesinato en el Orient Express era uno que me hacía especial ilusión
y
me lo spoilearon en otro libro.
Sí.
En otro libro de la supuesta sucesora de Agatha Christie.
¿Qué dices?
Y dice, bueno, y por cierto, todos sabemos que esto pasó, y acto seguido cerré el libro y lo regalé. O lo tiré. No sé qué hice con ese libro, pero ese libro ya no lo tengo yo. Y me pilló un rebote.
Ya me jodería.
Sí, sí,
además,
sí,
es
sí,
que
sí.
Fue como, acabo de leer. Y
o
me
sea,
acuerdo
has
que fui
pagado
a...
porque te spoileen.
Fui a buscarte y te dije, ¿esto es así? Y me dijiste, sí. Y dije, bueno, pues se acabó de leer esta señora. Nunca más. Y mira que tenía
ahí
libros pendientes de...
Es que no me acuerdo. Esto fue...
Luego te lo busco y te lo digo.
No
porque
fue
no me acuerdo
tantos años.
No, no, si yo ya tenía el canal. Pero me pilló un rebote y dije, ¿será posible?
Sí.
Y es, de verdad, creo que la ponen como la supuesta sucesora de Agatha Christie, porque no me esperen.
Que le den por esa cosa, tío.
Así que...
Total, que estoy leyendo Taxus. En resumen...
Muy entre comillas, el dibujo.
La portada es de bonita. Porque no lo he abierto siquiera. Y estoy leyendo también... Bueno, sigo leyendo el segundo libro. Digo sigo leyendo porque es que...
Lo tienes en stand-by un poquito, ¿no?
Voy en la mitad justa, pero quiero leer... Pero no quiero leer 5 minutos
ya,
o 10.
Quieres meterte a leer.
Entonces, para 10 minutos...
No te pones.
No me pongo. Y llevo sin ponerme como 2 semanas.
Uf. Claro, porque de hecho, hace 2 semanas
pero
que estabas
a
mitad.
Pero sé perfectamente cómo termina el último capítulo que leí. Quiero decir...
Que lo tienes fresco.
Súper, pero no tengo más de media hora para ponerme. Y la necesito. Y entonces estoy leyendo también en digital Latidos... De Javier Roscas y Francesc Miralles.
Eso,
o sea,
tiene tiempo ya, ¿eh?
Que si tiene tiempo, por lo menos pues casi 10 años tendrá.
Latidos.
Sí. Pulsaciones es un libro que escribieron los dos a 4 manos, que trata sobre una aplicación que es tipo WhatsApp.
Vale.
Pero al final del día te cuenta el número de pulsaciones que has tenido mientras estabas utilizando esa aplicación, o sea, cuál es el pico, con quién has hablado más y cuánto tiempo has utilizado la aplicación.
Vale.
Mola. Pues aquí el libro es una historia a base de mensajes, todo el rato, solo hay mensajes. Entonces vas adivinando todo lo que ocurre porque pues el prota se lo dice a su hermana o a su prima o a no sé quién y mientras tanto está tonteando con no sé cuántos y le cuenta a ese no sé cuántos qué ha pasado en el día y ese tipo de cosas.
Vale.
Y esta es la segunda parte que, o sea, la segunda parte, por decir así,
sí,
utiliza el mismo programa pero son otros personajes. Y he empezado a leerlo.
Contemporánea, en el fondo.
Sí, sí, contemporánea total.
¿Cómo has terminado leyendo esta historia?
Porque está en cierta plataforma.
Ah, oye.
Cierta plataforma de la que todavía Luis no tiene constancia.
¿Eso?
Porque ni siquiera ha mandado un email.
Y si os dijera aquí en directo...
Venga, no lo creo.
Si os dijera aquí en directo que es posible que dentro de poco haya un patrocinio en Travesura Realizada.
Pero no de esta plataforma.
No.
anda, el otro con el cuento.
Pero es posible.
Pero de esta no, porque no quieres tú. Porque eres tú el que dijiste que querías hacerlo tú.
Dijiste, para el próximo programa vamos a tener noticias. Porque, así como habla Luis de condescendiente.
Pues claro, porque sabéis...
Yo todo lo puedo.
Sabéis que, sabéis que yo todo lo puedo y que, en el fondo...
Hashtag yo todo lo puedo.
Bueno, pues mira, yo me estoy leyendo Encrucijada en el crepúsculo de la Rueda del Tiempo. Me hace mucha gracia el título porque es algo de crepúsculo. Para mí no es Encrucijada en el crepúsculo, es algo de crepúsculo.
Pero ahora no hay vampiros.
De momento no, pero hay nociones de brilli-brilli.
Igual
hay gente
insulsa.
Que cuadra también.
Bueno, pues nada, deciros que, como todo buen libro de la Rueda que se precie, tiene un prólogo de 90 páginas.
96.
Y claro, el otro día dije, buah, he leído un montón, tengo que estar a puntito de acabarme el prólogo del que no me estoy enterando de nada. 25 hojas llevo. Dije, bueno, pues a lo mejor no. Ya he leído un poquito más, pero en ese momento fue una desilusión de... ¿En serio?
Yo media hora.
Es que además los prólogos suelen ser bastante confusos, porque siempre presentan personajes nuevos.
Y a lo mejor son personajes que hasta la página 370 no lo vuelven a nombrar. Entonces es como...
Como en... ¿Puede ser que haya libros de George R.R. Martin de Juego de Tronos donde hay personajes que no aparecen?
Sí.
¿Hasta el siguiente libro? Pues
sí.
Igual.
Un poco.
Ya está.
Sí, lo que pasa es que son personajes que no son ni principales, ni secundarios, ni terciarios.
Son terciarios,
el
sí.
primo del vecino del tercero que ha aparecido
en algún
un momento. Claro, y entonces con él empiezan el libro y tú dices, ok, pero ¿cómo me juntas aquí la trama? Entonces, claro, llevo 30 páginas en el
limbo.
Sí, porque
en
no,
el
no
limbo cómodo del señor.
Bueno, y tengo que decir, ¿cuántos libros me quedan para acabarme la rueda?
5.
No muchos.
Me quedan 5.
¿5 de los nuevos o 5 de los viejos?
Igual, ya da igual.
Ya de todas.
Ah, ¿ya están equilibrados?
Sí.
Sí, porque eso variaba en los 6 primeros.
Ah, vale, pensaba que era todo igual. Vale, vale.
Entonces me quedan 5 para acabarme la rueda, muy fuerte. Bueno, total, eso, que el otro día me di cuenta de que no me quedaban 6 libros ni 7, sino 5 porque no había contado con la precuela. Pues yo decía, son 21 libros, pero son 20 más la precuela, no 21 más la precuela. Y estoy muy contenta, pero ya os digo... 25 páginas de no enterarme de absolutamente nada.
Este libro que es un pelín más flojo y luego ya...
Eso me han dicho, que luego ya es la hecatombe.
Luego ya es la epilepsia constante durante 1.200... Bueno, no. Durante 3.200 páginas que te quedan de epilepsia constante.
No, me quedan más. Me quedan unas 4.000.
No, porque son...
Bueno, no, menos. Me quedarán los 3 libros finales y otro.
Claro, son entre los 3 libros 2.700 o por ahí más otras 500 páginas del otro. Pues 3.200, 3.300 páginas de fiesta constante, ¿eh? Porque el final es una detrás de otra.
Qué barbaridad.
Que van a pasar, además es que van a pasar muchas cosas.
Yo tengo muchas ganas, o sea, porque además el otro libro acabó muy guay y tengo muchas ganas de ver qué pasa con este. Aparte, me estoy leyendo, ojo, cuidado, Escamas de Rachel Armand.
Es verdad.
La segunda parte de Serafina. ¿Vale? El libro que me flipó, que leí el año pasado, que os estuve comentando en el podcast en algún momento de la temporada. Tenía en mente leerme otros libros, no os voy a mentir, tenía pensado leerme otros libros, pero dije, macho, es que de este me queda solo este.
Claro, y ya.
Y al final se me va a enfriar la historia.
Se acabas la biología.
Y era
tal.
Como, venga, mira, pues ya está. Y bueno, me está gustando mucho porque además tengo que decir, dato a favor de todo esto, que el segundo libro... Las primeras páginas son un recordatorio de lo que pasa en el primero.
Oh,
o sea,
fantasía.
Esto ya, mira, el libro luego,
deberían hacerlo con todos.
Luego el libro podrá ser una cutrez, pero solo por esto se merece 5 estrellas.
Sí.
¿Qué le costaba a todos los libros que salen con 10 años entre uno y otro
estaría
hacer
genial.
Esto?
Estaría genial.
Que un tío te cuente en 4 páginas el, oye, mira, esto pasó esto, 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 esto y esto. Y lo hacen súper pocos libros.
Además está muy bien pensado porque no es un... Esto es un resumen. Es, hola... Soy el escriba del año Catapun Chimpun que va a escribir este libro.
Qué guay.
Y por ponernos un poquito en antecedentes, pues vamos a retomar un poquito la historia. Ya está. O sea, es yo que no sabía que eso pasaba. Y claro, yo me puse a leer el libro y dije, uff, va a haber cosas
claro.
que me van a bailar un poco. Y luego ha sido como, qué bien y qué gusto. Así que estoy muy contenta.
Un resumen muy rápido de lo que va esta biología. Hay dragones y
Serafina,
fantasía, ¿no?
Sí, habla de una sociedad
la
medieval.
La portada es preciosa.
Es sí. una pasada. Es una sociedad en la época medieval que convive, entre comillas, con los dragones. Que los dragones tienen la oportunidad de transformarse en humanos para poder comunicarse con los humanos.
Vale.
Pero tienen cosas, tienen distintivos para saber si son humanos o si son dragones. ¿De qué te estás riendo?
Porque he visto un tuit, no sé si... Creo que tiene que ver con esto.
¿Sí?
He visto un tuit de no sé quién que decía... la persona, yo qué sé, pues pongamos que... ese personaje se llama Manolo.
Venga,
¿vale?
Va. Manolo, típico personaje de escamas.
Manolo, que acaba de ser persona y se sorprende de la cola que tiene ahora. Y era como que antes era un dragón y me acuerdo ahora mismo de... Era,
¡qué bueno!
Era algo así.
Me sirve.
Y así, y me pareció gracioso en su momento, pero claro, no entendí el contexto, claro. No sabía quién era Manolo. Y fue como, oh, mira, pues es un gran chiste, pero no puedo hacer nada con él porque no sé del contexto de todo esto. Pero puede ser que fuera por eso.
Pues puede ser, está relacionado con... Me vale. Y el caso
porque
es que
de hecho hay relaciones entre humanos y dragones,
claro,
¿no?
El tema es que la protagonista de esta historia guarda un secreto y es que ella tiene escamas de dragón a lo largo de su cuerpo y claro, las tiene que esconder. Y con el tiempo se da cuenta de que es hija de un humano y una dragona. Y entonces cómo se va desenvolviendo, porque su padre la ha tenido encerrada en casa todo el tiempo, no la ha dejado hacer nada fuera de las puertas de su casa por miedo a las represalias, por miedo a que la mataran, porque la familia fuera repudiada y perdieran su estatus y tal. Y aparte te dicen que la protagonista de esta historia, que es Serafina, es una virtuosa en el arte de la música. Se le da espectacular, pero por su condición no la quieren dejar salir. ¿Y qué pasa? Que a lo largo del libro te vas encontrando con otros seres que les pasa como a ella, que son semidragones, pero no tienen la facilidad de ella de me pongo una manga larga y no se me ve el codo con escamas brillantes.
Bueno, a lo mejor tienen escamas en la cara y cosas así.
O partes del cuerpo que no son humanas.
Oye, mola.
Entonces está muy guay. Y me gustó un montón porque reivindicaba un montón de cosas el primer libro que no me esperaba que tocara tantos temas. Y este segundo es como una... como un viaje de búsqueda de más semidragones. Y ahí lo dejo. Pero me está gustando mucho el primero, me moló un montón y dije, vale, en cuanto pueda me leer el segundo porque, joder, me daba miedo que se me hubiera pasado a mí el arroz con este asunto de decir, a lo mejor no me mola tanto, ya me he leído muchas historias de dragones y me pasó como con Los jóvenes de la élite, que me flipó. Fueron dos lecturas seguidas que me gustaron muchísimo y yo creo que fueron en verano. Que fue cuando terminamos casi la temporada.
Sí, fue acabando la temporada anterior porque fue para el resto de leer un libro de fantasía o algo así,
algo
que aprovechaste
así.
Y leíste dos seguidos.
Entonces, de momento estoy muy contenta. Los capítulos son algo más largos. Es cierto que cuando quieres leer solamente... Yo intento leerme uno al día para que me valga para todo el mes. Y hay veces que digo, macho, no se acaba nunca el capítulo. No son tan largos, pero es como, uff, pero me está gustando mucho.
Vale, pues una cosa súper tal. Yo aquí, a ver...
Una cosa súper tal, va.
A ver, el otro día también... ¿Quién dice el otro día? Pues hace un mes.
Bueno, el otro día.
Vale, como el otro día.
El otro día es un espacio...
Entre toda la vida y hoy.
Efectivamente. Alguien puso un tuit, no recuerdo quién fue.
En la misma de Manolo.
No sé si era la misma persona que escribió sobre Manolo, pero bueno, alguien puso un tuit que decía, ojalá saquen pronto la edición en digital de Ravenson, pero el segundo libro. Vale, pues he de decir que Ravenson, La canción del cuervo, que es el 1, está en cierta plataforma que no nos patrocina, y el segundo también, ¿vale? Y luego, aparte...
Te está mirando con cara de que no sabe de lo que estás hablando.
Ravenson, ¿por qué me suena?
Ay, porque es una...
Es la segunda parte de...
No, es... Ravenson es la saga.
Ah, Ravenson es la saga.
Y es de T.J. Klune. Bueno, pues
T.J. Klune es del libro que me quiero comprar que ha salido este mes.
Ay,
el de la Casa del Mar.
Está contando por aquí que Ravenson es el 2 y el 1 es Wolfson.
Eso, Wolfson.
Vale, pues están ya los dos en Next Story. Y
vaya hombre, ya le hemos dado nuestro dinero.
Bueno, y también que sepáis que Asesinato para principiantes es una saga de estas adolescentes que nos van a molar,
sí,
a nosotros.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya tiene el tercer libro que se llama Venganza para víctimas y el tercero ya está también en Next Story. Es decir, está el primero, el tercero, el segundo no, pero lo digo porque os podéis ahorrar un dinero pagando, si queréis, una suscripción mensual.
¿De Kindle Unlimited, a lo mejor?
No, bueno, de
para el segundo, para el segundo me refiero.
Pero si yo lo digo, más que nada, porque el libro en digital de Venganza para víctimas cuesta ya más
que la suscripción.
Ah, bueno, sí, eso
o
sí.
Casi.
Es verdad.
Entonces, no hagáis el tonto y por la suscripción de un mes o incluso por la prueba de 15 días, si os da tiempo.
Si tenéis opción a una tablet o algo así.
Podéis leeros el primero. No sé si. Es que el segundo creo que no está, macho. Lo estoy buscando y creo que no está.
Y podéis compartir la cuenta, por cierto.
Efectivamente, podéis compartir la cuenta y podéis hacer los chanchullos para leer legalmente y más barato.
Ya básicamente.
Está. Eso es todo.
Me ha llegado ahora el flash de que el otro día leí que Kindle está abandonando el formato móvil.
Ah, sí.
Y van a empezar a usar EPUB, pero una versión propia de EPUB. Veremos si los EPUB normales son compatibles o no, pero lo que sí está claro es que antes de que acabe 2022, los Kindles de los últimos 3 o 4 años, se van a actualizar a este nuevo formato y Mobi va a desaparecer. O sea, si tenéis libros en Mobi no pasa nada porque podréis seguir leyéndolos, pero el formato como tal se va a dejar de usar.
Y esa era la noticia.
Exacto, ¿has visto qué interesante?
Sí, pero quiere decir que al principio del programa hemos dicho, no hay noticias.
Pues sí que la había.
Pues la había. Luego, sorpresa.
Luego esto os lo detallo más y me lo preparo porque hay como una parte técnica sobre cómo afectar esto a los EPUB y a los móvil y tal.
No va a ser EPUB, va a ser...
Literalmente es posible que sea...
Qué bien, porque, lo que yo quería.
Cogen el EPUB y le dan la vuelta al nombre, pero bueno, ya os lo contaré en detalle otro día. Lo importante es que hoy es 4 de mayo, día de Star Wars, el día en el que todos levantamos... nuestra mano hacia el señor.
Se te ha ido el entusiasmo en un momento.
Porque no sabía qué iba a decir.
Total, es justo y necesario.
¿Qué es Star Wars?
En verdad es justo y necesario dar las gracias, señor.
Total, el día de Star Wars. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos libros y cómics sobre la saga. Sabéis que os he hablado un montón de veces de algunos de ellos, pero meterse aquí, esto es un percal. Porque puede ser que os hayáis...
Es un viaje a largo plazo.
Sí, puede ser que os hayáis visto una trilogía en concreta, que os hayáis visto las series, que ahora estáis viendo...
¿Concreta o croqueta?
Ambas.
Vale.
Que os estéis leyendo, o sea, que os estoy viendo ahora.
Que en realidad sería una trilogía en concreto. En
claro,
concreto,
por eso he dicho decir, lo de croqueta.
Qué hambre. Que os estáis viendo The Mandalorian, o que estáis viendo Boba Fett, o que queráis ver a Ahsoka, la serie ahora. Hay como muchas formas de entrar a Star Wars a día de hoy, que, aparte de las pelis. Opa. Claro, puede ser que digáis, oye, vale, me apetece leer algo de esto. ¿Por dónde entro? Vale, pues lo que he hecho es recomendaros, o voy a recomendaros, algunos libros y cómics centrados en personajes concretos. Entonces, por ejemplo, que sois fans de la trilogía de precuelas, es decir, en la que está Anakin, Obi-Wan, Padme y demás, pues...
Obi-Chu, ya me he quedado con él.
Si os gusta la trilogía de precuelas, os voy a recomendar dos libros en los que Padme es la prota, ¿vale? Concretamente, hay uno que se llama La sombra de la reina, que es un libro súper chulo, está ambientado poco después del episodio 1, y aquí te cuenta cómo Padme deja de ser reina de Naboo para empezar a ser senadora. Y es un libro en el que, en el fondo, lo que vais a estar viendo, os guste más o menos Star Wars, es un personaje como muy fuerte, como es Padme, empezando a rodearse de una serie de políticos de distintos países, bueno, de diferentes planetas, que van a intentar tirar hacia sus propios intereses. Ella va a tener que hacerse un hueco, va a tener que ganarse amistades, ver de quién se puede fiar, de quién no. Y es un libro que están poniendo por las nubes, que, vamos, en su día lo petó. Y creo que es el mejor libro para conocer a Padme. Si os gusta el personaje, que yo creo que a todo el mundo que conoce Star Wars le gusta Padme, es una buena opción. Si sois fans de la trilogía original y os gusta Leia, ahí tenéis un libro que es Princesa de Alderaan, que es un libro que mola mucho porque nos muestra a Leia cuando tenía 16 años. O sea, cuando es aún una niña, ve que sus padres se están empezando a meter en la rebelión, ella empieza a pensar, vale, yo podría participar en esto, yo puedo apoyar a la gente para librarse de la tiranía del imperio. Entonces vamos a ver a una Leia muy joven empezando a participar en todo esto. Y luego está Líneas de Sangre, que también es de Leia, pero en lugar de con 16 años, ya de muy mayor, ya con 50, 55 años, que está ambientada en la trilogía de secuelas, las últimas 7 u 8 o 9, con Rey, Poe, Finn, con esa Leia ya mayor, que está viendo como todo lo que han construido, todo por lo que han luchado, se está viniendo abajo otra vez porque ha aparecido la Primera Orden. Y entonces volvemos a verlo desde un punto de vista político, pero con una Leia ya muy madura que empieza a ver que esto es un ciclo, que no se acaba, que la guerra siempre vuelve, y los han puesto ambos súper bien. ¿Qué os gusta de Mandalorian? Habréis visto a Ahsoka. Os gustan las guerras clon, os gusta Rebels, habéis visto a Ahsoka mil veces, hemos hablado del libro de Ahsoka ya varias veces.
Que es un flipe.
Un libro que es... te lo lees en un suspiro, en dos días te lo has leído, son 200 y pico páginas, y está ambientado poco después de las guerras clon. Es decir, entre el episodio 3 y el episodio... O sea, entre el episodio... Sí, entre el episodio 3 y el episodio 4, ¿vale? Un libro súper divertido, si os gustan las series os va a gustar.
Es como un capítulo, como el guión de un capítulo.
Sí. Que os habéis enganchado a Star Wars con las secuelas, con episodios 7, 8, 9, pues tenéis al personaje de Phasma, de la Capitana Phasma, que es esta soldado de la Primera Orden que le hace la vida imposible a los protas durante toda la trilogía, pues salió un libro suyo también en el que aprendes cosas sobre su pasado. Cómo terminó metiéndose en la Primera Orden, por qué es como es, y mola mucho porque es una forma de conocer a un personaje que en las pelis se quedó un poquito cojo, la verdad. Y de paso vemos también desde el punto de vista de una villana, que siempre, o sea, os estaba diciendo a Padme, a Leia y a Ahsoka que son de las heroínas, pero así tenéis villana también. Y luego, que os gustan las series, ya sea de Mandalorian, ya sea de Clone Wars, ya sea Rebels, hay dos trilogías protagonizadas por el Almirante Thrawn, que va a ser el villano de las nuevas series de Star Wars, y ya lo ha sido de algunas que han salido, no diré más, que son una pasada, porque el prota es Thrawn, que es uno de los altos cargos del Imperio. Se codea con Palpatine, con Darth Vader, pero es
y
un
da
tío,
cosica, ¿eh? Es sí, un personaje
es un
muy complejo,
tío tremendamente inteligente, que él va a hacer todo lo posible por hacer que el Imperio crezca, pero a la vez él quiere crecer dentro del Imperio, aplastando a quien tenga que aplastar por el camino. Pero tiene un código leal y de honor muy claro. Es un personaje que tiene como mucho trasfondo y hay dos trilogías que están súper guays. Luego, que queréis saber cosas del Emperador, de Palpatine, del malo de Star Wars, pues hay un libro que se llama Darth Plagueis. ¿Este libro qué es? Es una precuela. Cuéntame, Aurora, ¿de qué te ríes?
Darth Plagueis.
Literalmente es el nombre del señor, es así. Este tío, o sea, este libro está ambientado en la época en la que Palpatine era un chavalín y se está empezando a meter en el lado oscuro.
Un chavalín.
Literalmente tiene, creo que...
Muchacho.
Creo que tiene 14 años, un chavalín.
Un chavalín.
Entonces empieza a entrar en el lado oscuro, empieza a ver que el lado oscuro de la fuerza, pues...
Le mola.
Le puede convertir en la persona más poderosa del universo. Y está guay. Si queréis ver o leer más cosas de Obi-Wan antes de que salga la serie, tenéis,
antes de que salga Obi-Chu.
Sí, tenéis un libro que se llama Kenobi directamente, que está ambientado, te cuenta un par de aventuras de su vida. Y luego tenéis Maestro y Aprendiz, que está ambientado en la época en la que Obi-Wan estaba de aprendiz junto a Qui-Gon Jinn, que es su maestro, que vemos en La Amenaza Fantasma.
Luis está aprendiendo un montón de idiomas gracias a esto.
Claro. Además, bueno, la mayor parte de estos libros...
Es multilingüe está, por esto.
La mayor parte de estos libros, por ejemplo, Maestro y Aprendiz, están... La traductora fue...
Maestro y Aprendiz es una canción de Malú.
¿En serio?
No, es Aprendiz, hijo, Aprendiz.
Ah, yo
un
que
poquito
sé.
De cultura.
Yo qué sé.
Cultura pop de los 90.
Pero si no sabías quién era Obi-Wan, ¿qué me estás contando?
¿Pero que tú sabes quién es Malú?
Sí.
Pues ya está.
Una cantante.
Claro.
Muy visto? Bien. Madre mía, claro. Este chico, ¿eh?
Bueno, y ahora vamos a cosas un poco raras. Que queréis libros de zombies, de virus y mutaciones, pues tenéis Las Tropas de la Muerte.
Sí, es que Star Wars tiene de todo, es una barbaridad. Todo.
Las Tropas de la Muerte es un...
¿Cómo no van a sacar dinero?
Es una novela que salió cuando estaba de moda el tema zombies a saco. Es un libro, una novela de terror ambientada en un crucero espacial en la que se ha desatado un virus y todos los miembros de la tripulación se han convertido en seres... Han muerto y han revivido, básicamente. Y los protas están encerrados en esa nave con todos los muertos.
Cerebro.
Y luego está Cosecha Roja, que también es de terror. También hay un virus de por medio, pero aquí en vez de ser zombies es que la gente, digamos que ese virus le afecta al cerebro y se quieren comer a otras personas. En el fondo son zombies, pero
normal,
pero no.
Vamos.
Zombies, pero no mucho.
Zombies, pero no mucho. Y ya para terminar, si queréis cómics, yo os recomiendo... que tiréis al único que no había nombrado hasta ahora y el más importante de todos, Darth Vader. Hay un millón de cómics. Os recomiendo una saga nueva que se llama Lord Oscuro, que a día de hoy hay como 8 o 9 tomos integrales, cada uno carete, de 50 pavos el más barato, y que son una continuación uno detrás de otro, son una serie muy larga, llevan como 7 u 8 años lanzando esto y están muy bien. Los suyos que empecéis por el primero, obviamente, pero si digamos que cada tomo es un arco medianamente autoconclusivo, aunque sí que es cierto que la evolución del personaje pues va continuando de uno a otro. Entonces os recomiendo que empecéis por el primero. Y con eso, pues tenéis para empezar por donde queráis.
Tenéis unos 10 años para leeros todo lo que ha dicho.
En el fondo, he cogido como el 0,01% de los libros. He cogido cosas que son recientes y que están basadas, en lugar de en momentos concretos de Star Wars, en personajes. Uh-huh. Porque es más sencillo que digas, oye, mira, es que me gusta este personaje... Voy a leer
como
sobre
con Pratchett.
Él.
Yo un creo poco, que es como sí. Con Terry Pratchett y Mundo Disco, que decir, te gustaba X personaje, claro, pues te buscas
y te,
esos
y te
libros.
Lees sus libros. Esto es igual. Que te gusta Padme, pues lees sus libros. Que te gusta Darth Vader, pues los suyos. Hay de todos los personajes. O sea, he nombrado estos, pero tenéis de cualquier personaje medianamente importante, hay libros a tutiplén.
¿Quién es el creador de Star Wars?
George Lucas.
¿Y ha escrito todo él?
No. De hecho, él escribir... Tiene él suyas, hay dos novelas de hace 25 años.
Vale, pero, o sea, este señor dijo, voy a hacer los episodios 4, 5 y 6, ajá, luego voy a hacer los episodios 1, 2 y 3, y luego los libros que salen de aquí,
¿sí?,
¿son creación suya o es...? Mi pregunta es... ¿Toda esta movida es una persona o es un equipo?
Es un equipo de una ingente cantidad de gente. Concretamente, mira, todos los libros... Hay una autora, que es Claudia Gray, que yo os recomiendo infinito, que es la autora de los libros de Leia, de Padme, de... Creo que uno de los de Escuadrón Alfabeto, que os he hablado de ellos últimamente, porque son los últimos que han salido, también es suyo. Ella está haciendo como una labor de meterse en Star Wars para hablar de mujeres dentro de Star Wars.
¡Qué guay!
Y la trilogía de Padme es suya, la de los libros de Leia también. Creo que el de Ahsoka. El de Ahsoka no sé si es Claudia Gray, creo que no.
Diría que no, me acuerdo de...
Pero bueno, hay como muchos autores que han ido entrando y saliendo del universo de Star Wars. Por ejemplo, hay un autor que ha escrito 23 novelas de Star Wars. Las escribió, claro, piensa que se empezaron a escribir...
Más que Jorge.
Se empezaron a escribir novelas...
Pero porque Jorge va con calma. Jorge, entre comida y comida, tiene que tomarse un descanso. Entonces imagínate entre...
Fíjate que lleva 5 libros. Bueno, pues pensad que se llevan escribiendo libros desde los 80.
Hablaba de Jorge Lucas.
Ah, yo pensaba que hablabas de George R. R. Martin.
Yo hablaba de George R. R. Martin.
Yo de Jorge Lucas.
Bueno, pues eso. Se llevan escribiendo novelas desde los 80. Y entonces ha habido un montón de escritores escribiendo en paralelo. De hecho, a día de hoy, hay una cosa que está pasando que mola mucho. Te tiene que gustar mucho ese rollo. Pero George Lucas empezó a trabajar en Star Wars en un rancho que tenía él en Estados Unidos. Bueno, pues a día de hoy ese rancho se ha convertido en la base de operaciones de un grupo de 12 guionistas, dibujantes y artistas que han estado ahí viviendo un año, a gastos pagados, un año viviendo ahí, para crear todo el nuevo arco de la Alta República, que os hablé de él hace unos meses, que está ambientado como miles de años antes de las pelis. Y se juntaron durante un año para decir, vale, tenemos que dar forma a libros, cómics, novelas gráficas, un poco a todo, para que luego ya a partir de aquí lo dejemos todo preparado para que autores que vayan llegando después ya tengan el marco y el universo creado para trabajar sobre esto. Y ellos han sido los que han lanzado las primeras novelas, pero ahora han entrado un montón de artistas nuevos que están lanzando cómics para niños, series de televisión, están haciendo un montón de novelas, están saliendo como 5 o 6 líneas paralelas, porque hay un montón de autores trabajando.
Entonces, qué barbaridad.
Un mundo tan grande...
Menos mal que soy fan, pero no tanto, porque si no, entre esto, pero, la rueda y Sanderson...
Sí, pero a diferencia de Marvel, por ejemplo, que si te metes en los cómics de Marvel, digamos que todo está interconectado, y si lees una cosa...
No, aquí te puedes centrar en una cosa
decir,
o en otra.
Mira, yo sí quiero leer sobre X personaje, o quiero leer sobre este arco argumental, o sobre esta época, y lees eso, y punto. Siempre podrás profundizar más, pero no tienes por qué. En Marvel... Si empiezas a leer de Spider-Man, resulta que Spider-Man luego salta al cómic de Capitán América, y si no te lees el cómic de Capitán América, te pierdes una cosa que ha ocurrido allí. Y tiene repercusión en la trama del propio Spider-Man. Aquí no. Tú aquí te vas leyendo lo tuyo y puedes leer los cómics, los libros que tú quieras, cómics sueltos, no pasa nada. Obviamente, si te metes en una saga, esa saga sí tiene continuación. Pero no tienes por qué ir... siguiendo eso como a largo plazo, ¿vale? Y eso es lo que iba a contar, un poquito.
Muy bien,
muy bien.
Sobre Star Wars. Ahora, si queréis...
Pasamos
a las preguntas.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.
Si queréis, vamos a decir muy rápidamente qué es lo que se supone que nos vamos a leer en el reto.
Vale.
Vale. Tú ya te...
Yo estoy leyendo Taxus.
Leyendo Taxus.
Exactamente.
Yo voy a leerme 42 semanas. ¿Es 42 semanas? De Ana González Duque.
Y yo quiero que lo decida Aurora por mí, o Fragmentos del Corazón, o Quererte.net. De Nana Literaria, uno de los dos.
Quererte.net.
Pues Quererte.net es mi lectura del mes de mayo. Que voy a empezar ya. Mm. Porque además me lo leo del tirón, ¿no? Prácticamente.
Sí, empezamos con las...
Vamos con las preguntas.
Preguntas. Christine nos pregunta en Twitter. ¿Podemos considerar la fantasía clásica un género? Lo que más suelo leer es contemporánea y algo de fantasía, pero urbana. Y tengo pendiente La extinción de los elfos. ¿Me vale para el reto, no?
Sí. Sí. Totalmente, 100%.
Siguiente pregunta, Jay.
Vale. Ana pregunta, ¿qué opináis de del precio de los libros electrónicos en comparación con el formato físico? Esto lo hemos hablado ya en más de un...
En una y dos ocasiones. Yo considero un poco, bueno, y sin un poco, robo, pagar más de 5 euros por un libro en formato digital. No me bajaré de esta burra nunca.
He visto libros que costaban 5,02.
Pues no me los compro.
Y ya no los he comprado.
Es que ya 5 me parece caro.
Por 2 céntimos he dicho, ¿no?
Es que por 5 me parece caro. Me puedo comprar libros de segunda mano en 200.000 librerías por 3 euros en formato físico.
A tomar por saco. Tessa dice, ¿debería leer antes Ciudad Media Luna 2 o De Sangre y Ceniza 2? Yo aquí abogo por... ¿Qué es lo último que has leído?
Claro,
como hablábamos antes.
Sí.
Si tienes más reciente la primera parte de uno de esos dos libros, lee el segundo que tengas más reciente. El otro ya ha esperado. Podrá esperar más.
Eso te iba
digo
a decir.
Yo, ¿eh?
Sí, imaginado, porque creo que son libros tan tochos que tienen tal cantidad de detalles que como lo dejes pasar demasiado, luego vas a disfrutar del libro, pero vas a decir, macho, si tuvieras todo un pelín más fresco, a lo mejor no estaría dudando de qué pasó y qué no pasó.
A mí esa sensación me ha estropeado libros. Totalmente. Libros, de decir, este libro me tendría que estar gustando.
Pero no me acuerdo bien de lo que pasó en el primero y entonces al final no estoy dentro.
Exactamente.
Claudia dice, ¿para cuándo un libro de alguno de vosotros?
Pues aquí la más cercana puede ser Aurora.
Pero aún así está todo quieto.
Pues fíjate, entonces, como escritora es bien, ¿no?
Así me va.
Es que no nos... No nos da la vida, tenemos muchas cosas que hacer, la vida de adulta no es como nos lo habían pintado.
A mí me gusta. Lo que pasa es que no en mis planes no está escribir un libro.
A mí lo que me gusta es el dinerito.
Sí.
Buah.
Te permite hacer...
Nos ha jodido. Madre mía, lo que me gusta, es increíble.
Te permite hacer cosas.
Buah, me encanta el dinerito.
El capitalismo, me encanta.
Dios.
Vale, Laura pregunta, ¿libros para volver a leer después de las oposiciones así ligeritos de cualquier género, menos de terror? Pues voy yo con el género de terror, Horror Store.
Es verdad, es terror, pero no, porque ha dicho menos de terror, y ese no cuenta como terror en realidad.
Pues ya está.
¿Qué más, así ligerito?
Ligerito, pues algo de contemporánea que voy a recomendar yo ahora después.
Cómics siempre son una opción, porque...
Heartstopper. Ahora que está de moda la serie, está súper bien el cómic, mola un montón, y es ligerito.
Sí.
Llamad las brujas, es muy breve y son como minicuentos.
Y es una novela gráfica minicuentos, sí.
Vale, pues lo tenemos.
Lo tenemos listo.
Aarón dice, ¿qué libros han caído por el Día del Libro o la Feria del Libro?
Ninguno.
Madre del amor, yo sí.
Magel se ha gastado... Muchísimo.
Pero es que Magel ha comprado por todos. Solo para él, pero como si lo hubiéramos gastado todos.
No nos ha regalado uno.
Nada, mal.
Pero fíjate, estaba decepcionado. Mira, aprovecho y lo cuento.
Venga, va.
Pues si tenéis intención de comprar la edición anotada de las obras de Lovecraft, se la ha comprado, se ha dejado un pastizal, pues me parece que le ha costado 75 pavos, y no lleva todas las obras.
¿Qué dice?
Sí. Qué estafa, ¿no?
Sí, entonces es un libro muy tocho que hace... Como muchos
ya
comentarios.
Pero ¿y no lo pone? ¿No pone en ningún lado que
es
tenga
que
todas las obras?
Tú en realidad lees la portada y te da la sensación.
Igual
de
dice
que
obras completas, pero no pone obras completas.
Es que pone en algo así como Lovecraft anotado, pero estas normalmente estos libros siempre llevan todo.
Ya, en realidad sí.
Y claro.
En alguna parte pondrá en pequeño obras completas.
Imagino que en la parte de atrás pondrá algo. Pero claro, él se lo compró pensando que iba todo y no.
Tío, qué mala
suerte. Y es un pastizal.
Pues sí.
Pero bueno, ¿qué te has comprado tú?
A mí me ha regalado a mi madre el tercero de La Bruja Negra.
¿Es verdad?
El de la varita negra.
Sí.
Tengo pendiente de comprarme yo un par de libros, pero como sé que me lo voy a comprar sí o sí, cuando me lea, fuerte, claro, cuando me lea dos o tres que tenga ya en casa, entonces me lo compro. Porque me lo iba a comprar ya, porque ya han salido, porque uno de los libros que yo quería, que es el nuevo de T.J. Klune, el de La casa más allá del mar azul,
porque
o algo
todo
así.
Todo el mundo está hablando de este libro.
Porque es la hostia. O sea, en inglés lo petó muchísimo, pero es que en español...
O sea, yo no sigo
lo está leyendo todo el mundo.
Yo no sigo a nadie del mundo de los libros. ¿Uy? Y aún así... No para de salirme el...
Yaida me acaba de...
De medio arrancar un pelo.
Porque pensaba que
no,
estaba en el micrófono.
No, porque me quiere hacer vudú.
Pensaba sí, que estaba en el micrófono, pero nacía de mi cabeza y me he tirado como si...
Me he dado cuenta cuando he ido a quitarlo para que no le hiciera cosquillas y se le he quitado y le he visto que ha hecho un... Uy, ¿por qué me tira la cabeza así sin querer?
Bueno, eso, que yo sin seguir a nadie del mundo de los libros, porque no sigo a
está en todas partes.
Nadie, aún así me salta todo el rato.
Es que dicen que es una historia muy bonita y yo tengo curiosidad. Ya tenía curiosidad cuando estaba en inglés, ahora en español es como... Vale, pues es uno de los 10 libros que me quiero comprar este año.
A mí me gusta que se lo compre Yaiza, la verdad.
¿Verdad? Ya me lo imagino.
Néstor...
Yo.
Es una buena forma de ahorrar.
Exacto. Néstor viene aquí con la pregunta...
Del millón.
Importante.
Venga, va.
La única que me he preparado. La única
mira.
Que había leído antes. Dice Néstor, ayer ya escuché el listado de autores, autoras del último programa, pero busco recomendación de contemporánea para el reto de mayo. Es un género del que no he leído nada. Así que aquí la señorita se ha hecho un listado...
Has dicho.
...de 5 mujeres que han escrito contemporánea y que han pasado por el programa.
Muy bien.
Me he hecho un listado con 3 conceptos de cada libro.
Mola.
He elegido un libro de cada autora que he leído. Por aquí dice Ramón que menudo trabajazo. Efectivamente. Y 3 conceptos que creo que identifican ese libro. ¿Vale? Entonces, Carolina Casado, el libro que no nos salía el otro día era Un acorde menos.
Eso.
Y los conceptos son salud mental, amistad y transformación.
Me gusta.
Beatriz Esteban, que ha estado en el programa
y no la nombramos.
He intentado coger más o menos cosas medianamente distintas de cada una para que podáis elegir. En este caso he cogido presas y las palabras o conceptos que he elegido han sido cárcel,
evidentemente,
rebeldía e injusticia.
Me gusta también.
De Mavi Pastor, Amor tras los 40, que creo que es un libro de contemporánea bastante diferente a lo que solemos tener. Y he elegido fluidez. Aquí personajes de mayor edad, porque creo que es lo que lo diferencia del resto.
Y que no hay así.
Y realidad, porque creo que es un libro muy realista, muy del día a día, muy de decir, vale, ahora tengo toda la tarde ocupada porque tengo que ir a recoger a X persona, mientras tengo la comida por hacer de mañana porque no me da tiempo, porque tengo que comer en el trabajo, no sé, creo que es así muy de ese rollo.
Una cosa que están diciendo de Hanstopper, ¿se llama?
Hanstopper,
es que es como muy realista también, que en lugar de inventar drama por inventar, es como, oye, pasa esto, vamos a hablar, se soluciona y punto, ¿no?
A mí me recuerda, en cierta manera, a cómo cuentan las cosas en Sex Education.
Sí, un poco sí. Sí,
que tratan de temas que la gente dice, no, eso no se habla, no, eso no se dice, pero está al orden del día y son cosas que pasan. A mí me recuerda a eso hecho cómic.
Fíjate.
Sí, es verdad. Miriam Emele Hardy, ¿cómo no enamorarse? Elegido salseo, erótica y humor.
Una buena combinación, en realidad.
De Cristina Prieto, para mí, su mejor novela, Desconexión.
Pero esa no es quererte.net.
No, es que para mí su mejor novela es Desconexión.
Y me leo entonces Desconexión en lugar de quererte.net. Volviendo loco.
A ver, tú me has dado 2 opciones.
Claro.
Entre las cuales yo tenía que elegir.
Pero tú puedes decir, oye, tengo capacidad de decisión, Luis, no te leas esos 2, léete este otro.
Pero Desconexión es un género que tú no sueles leer.
No lo
sé. Es contemporánea también.
Ah, claro, por eso está en esa lista.
Claro, pues claro.
Para mí es su mejor novela. Y yo además le dije, qué pena que esto no salga en papel.
Es
porque es la que publicó con el sello digital
de Penguin, ¿no?
Que solo está en digital. Entonces es como, ¡y este libro en papel, tía!
¿Y es cortito también o no?
Y aquí lo que...
Sus buenas 800 páginas.
Sí, es que no se me hizo largo, no sé. Le di 5 estrellas, me pareció la leche. Creo que es su mejor novela, total.
Vale.
He puesto risas, era un poco poner por los jajas. ¿Vale? Más que risas, ¿vale? Por los jajas. Introspección y naturalidad.
Venga, va. Me leo Desconexión.
Y hasta aquí.
decidido. Néstor, hago un llamamiento, ya que preguntabas tú. Lete desconexión conmigo y así luego comentamos.
Así como dato, podemos poner como contemporánea también a Ana González Duque con La Casa de... ¿cómo se llama?
Los Principios.
La Casa de los Principios y el de 42 semanas, que se supone que también, también es contemporánea.
Pero ya no me liéis más.
Que se lo estoy diciendo a gente que no seas tú, Luis.
Mira, dicen que son como 300 páginas, ¿vale? Ya está, pues perfecto.
¿Qué más? ¿Qué más?
Yo bueno, tengo aquí hago un llamamiento a Néstor y a cualquiera que se quiera sumar a leer
conmigo. No, Néstor, lo siento, eres el único elegido para leer con Luis.
Me va a gustar, ¿verdad? Aurora, estamos en un podcast, pero ha hecho sí con la cabeza.
Es que Aurora, se nos ha pasado el tiempo, Aurora ya no habla.
Es verdad. Venga, Jay, vamos con las últimas preguntas.
No, la última es de Silvia, que dice: una propuesta para un programa, hacer un top de libros para una isla desierta.
Me gusta.
Pues unos que tengan formato que no se mojen con el agua.
Habrá, seguro que hay libros impermeables.
No lo sé.
Por cierto, me voy a preparar, bueno, ya
bueno,
me he preparado.
Pero es como lo del mensaje de Next Story.
No.
Ah, vale.
Resulta que, aquí meto el spam justo antes de acabar. Para el podcast de videojuegos me he tenido que preparar una sección sobre, atención, Rihanna Pratchett, hija de...
¿En serio?
Hija de Terry Pratchett, que es...
Pero esta mujer no ha dicho que ya no hablaba. Dios,
eso te iba a decir. A veces me he metido en el cerebro. Rihanna Pratchett resulta que es guionista de videojuegos, pero aparte trabaja también en novelas. Y tiene un punto de vista sobre la narrativa y sobre la creación de historias que está muy guay.
Qué curioso.
Luego me lo traigo al programa.
Pues sí.
¿Vale?
Muy bien, reciclando contenido de un podcast a otro. Así me gusta.
Claro.
Bueno, pues nada, creo que ya hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Luego nos dejáis en Twitter, por ejemplo, cuáles son los libros que pensáis que os vais a leer para el reto. Sabéis que ya tenéis en el hilo de siempre, conforme entramos a nuestro perfil de Twitter, el reto de este mes, para cuando os queráis sumar. Y nada, nos vemos la semana que viene y recordad,
travesura realizada,
Buzuklik Killingan.
Pues claro que sí. Claro que sí, ¿eso qué es?
Es que Luis, no lo sé, uzbeco. Luis le quería dar aquí, pero yo creo que no se escucha.
this morning, what do I see? 3,000 cameras pointed at me. Deuce, as you leave, I'm like, yes, that's me, sir. Well, you just knocked up the VP nominee's daughter. So I tell him, no, you got it wrong, mister. Already got a girl, her name's Bristol. They all laugh and say, where you been, sonny? Your mother-in-law's a heartbeat from the presidency. So I say, mother-in-law, no. Just announced it, I get on my dirt bike and ride it to my girls. I'm gonna lay down the law, tell her what's going on. I'm a fucking redneck, I live to hang out with the boys, play some hockey, do some fishing and kill some moose. I like to shoot the shit, do some chilling, I guess. You fuck with me and I kick your ass. Turns out we don't believe in abortion, and sex outside marriage is against our religion. And when I try to tell them I'm 18 years old, they say, Levi, it's too late, you gotta do as you're told. I say, mother-in-law, no. I'm gonna lay down the law and tell her what's going on. I'm a fucking redneck, I live to hang out with the boys, play some hockey, do some fishing and kick some boots. Oh! I like to shoot the shit, do some chilling, I guess. You fuck with me and I'll kick your ass.
Thank you.